Momento de hablar con el asesor presidencial, antropólogo social, Alejandro Grimson, para hablar de todo un poco después del discurso presidencial y la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Un momento muy importante. Se abre el año laboral y está del otro lado. Buenos días, Alejandro Grimson. Acá Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey y Néstor Espósito te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, acá, muy bien. Te queríamos preguntar primero cómo viste y cómo sentiste el discurso de Alberto Fernández.
Bueno, creo que es un discurso que tiene que ver con el contexto internacional y nacional que venimos viviendo y que marca las líneas de trabajo de manera muy clara. No solamente repasa todo lo que se hizo en 2020, digamos, subrayando aquellas cosas más importantes, porque hay muchísimas cosas que no se pueden llegar a decir, porque no hay tiempo, digamos, y no sería un discurso larguísimo. Y por el otro lado, plantea cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo en el año 2021, que dan un horizonte de futuro, que dan una esperanza fundada en las acciones de reconstrucción económica, de recuperación económica que ya se están realizando y que se van a seguir realizando a lo largo de todo el año, para justamente desde el Estado presente empujar los procesos de impulso a la producción, al empleo, que son, como decía el presidente, la mejor política social, ¿no? La mejor política social es que haya trabajo, que se puedan ir recuperando los ingresos. Eso también fue explícito. Obviamente muchos de los medios de comunicación no lo retoman, pero fue explícito que el presidente dijo que un objetivo primordial del año 2021 es que los ingresos de los hogares suban por encima de la inflación. Y esas no son cuestiones menores. Hace 5 años que caen los ingresos de los hogares, ¿no? Entonces, bueno, justamente son ese tipo de cosas las que uno piensa que más deberían preocupar al ciudadano, a la ciudadana de a pie, y bueno, evidentemente no siempre los grandes medios captan los intereses más elementales de los ciudadanos, ¿no?
Hablás por los titulares y por bueno, apenas termina el discurso del presidente, que fue de 1:45, ¿no?
Por ejemplo, hoy hay un periodista que dice que el discurso de ayer es renunciar a ponerle fin a la grieta, ¿no? Pero yo me pregunto por qué dice esto, ¿no? O sea, si el presidente de la Nación encuentra que el crédito con el FMI, que es el crédito más grande de la historia del FMI, punto, y que el director del BID dijo que ese crédito se dio para apoyar a un gobierno por una coyuntura electoral, y el presidente encuentra que en el otorgamiento de ese crédito el expediente está totalmente falto de los procesos administrativos básicos, entonces hace una denuncia y eso debe ir a la justicia debe evaluarlo, etcétera. Pero hay periodistas que creen que hacer una denuncia contra Mauricio Macri es ponerle fin a la esperanza de unir a todos los argentinos. O sea, quieren unir a todos los argentinos sobre el manto del olvido de la administración fraudulenta que realizó el gobierno anterior.
Grimson, buen día. Soy Néstor Espósito. Pero en este contexto, lo que usted está contando, digo, formular una denuncia por el préstamo para que lo investigue un poder judicial, que en el mismo discurso también recibe una crítica merecida, por otra parte, sobre su funcionamiento y sobre sus privilegios, parece ser un perro que muerde su propia cola. Es decir, formular una denuncia sobre un delito para ir a jugar en la tribuna visitante y con un referí que patea en contra.
Bueno, por eso hay una apelación explícita del presidente de la Nación al Congreso de la Nación para varias cosas. Primero, porque ya el Senado aprobó la reforma judicial. El Poder Judicial no puede constituirse y controlarse a sí mismo. Es el Congreso de la Nación el que aprueba leyes acerca del funcionamiento del Poder Judicial y además el que tiene por la Constitución Nacional que es el órgano de control, no es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede y no debe interferir. El Poder Legislativo, en cambio, sí es el poder que según la Constitución es el que tiene que que ejercer el contralor, etcétera, y bueno, tiene todas las potestades constitucionales para hacerlo.
Le entiendo.
El presidente invitó a esto, que quiere decir, primero, aprobar la reforma judicial del fuero federal que ya había mandado. Segundo, que no haya un procurador que es... O sea, desde que había sido electa con acuerdo de dos tercios del Senado, la anterior procuradora del Ministerio Público, Gil Carbó, desde que le hicieron renunciar con todas las presiones que fueron públicas, no hay procurador electo. Y el presidente desde el día de diciembre lo propuso a Rafecas y no se... Entonces eso también, depende nada más de la Cámara de Diputados, porque en el Congreso ya se aprobó la nueva forma para elegir el procurador, y también el presidente invitó a que haya un contralor más activo, por decirlo de alguna manera, de las cosas que suceden en el Poder Judicial.
Lo que pasa es que yo hilaba más finito. En el contexto de esto que usted cuenta, con eso estoy absolutamente de acuerdo. Lo cierto es que del otro lado, de la vereda de enfrente, está el poder real. Y esto es como que San Martín le hubiera pedido por favor a los realistas que se retiraran para liberar América Latina. Jamás habría pasado. Entonces,
el Congreso de la Nación no son los realistas.
No, el poder real, digo, los que están de la vereda de enfrente, es el poder real, y ese poder real no quiere reforma de la Constitución, no quiere investigaciones a fondo respecto a la deuda externa, quiere fugar dinero sin que nadie los investigue. Igual, ese es el poder real. Ahí está planteada esto que se llama genéricamente la grieta, y que en rigor no es más que dos modelos de países completamente antagónicos.
No, pero lo que pasa es que nosotros tenemos una interpretación, digamos, donde efectivamente el poder real, el poder concentrado de la economía, que se beneficia, por ejemplo, que se beneficia con los modelos de especulación financiera, ese poder es menos del 10% de los argentinos, pero Macri obtuvo el 41% de los votos. Entonces hay una distancia entre el poder real y el apoyo que han logrado a través de las maquinarias mediáticas y de la construcción de sentidos comunes y de estigmatización a dirigentes políticos, que es la disputa que nosotros vinimos a dar, que es dar una disputa para que los argentinos realmente puedan, las argentinas y las argentinas, estar no unidos en unanimidad, porque justamente existe ese poder real, existe un pequeño porcentaje que siempre va a preferir la especulación financiera, la especulación política, pero el presidente fue explícito y dijo, queremos construir inmensas mayorías. O sea, una mayoría que no es una mayoría circunstancial, porque es una mayoría que trasciende divisiones que han logrado instalar producto de esta cuestión. Entonces, en ese sentido, digamos, ir a buscar a otros y tratar de ampliar la unidad no es contradictorio con intentar confrontar con los intereses más mezquinos, más individualistas, más egoístas, porque justamente es la única garantía en contextos democráticos y en procesos de transformación democráticos, es la única garantía de darle sostenibilidad política a los proyectos. Cuando los proyectos transformadores renuncian a buscar ampliar sus bases de sustentación, terminan perdiendo elecciones y termina habiendo enormes retrocesos que sufren muchísimo los pueblos, los bolsillos de la gente, la vida cotidiana en todas sus dimensiones.
Ahí los escucho hablando del poder real a Néstor Espósito, a Alejandro Grimson, con quien estamos hablando, y también viene también que por el otro lado está el poder del voto, ese poder del cual estás hablando, pero que también muchas veces está sujeto también a toda la construcción de la realidad a través de los medios de comunicación. ¿Cómo pensás que hay una diferencia entre lo que le está pasando al pueblo argentino, que quizás está más pensando en vacunarse y en salir de esto, y lo que ves expresado en los grandes medios de comunicación, los titulares de hoy, por ejemplo?
Yo creo que el pueblo argentino tiene dos o tres preocupaciones centrales. Una tiene que ver con la vacuna, porque además la vacuna no solamente te garantiza la cuestión en términos de salud, sino que al garantizarte eso te garantiza recuperar un montón de actividades paulatinamente como sociedad, ¿no? Y la otra gran preocupación es la economía, el bolsillo, la heladera, llamémoslo como quieras. Y después, bueno, están las preocupaciones más histórica de siempre, digamos, que pueden subir o bajar en las encuestas, pero que aparecen claramente, ¿no? En ese sentido, creo que la verdad, si uno presta atención, yo no me tomé el trabajo, pero sería bueno tomarse el trabajo de ver cuántos minutos le dedicó el presidente a hablar de todos los procesos y todas las medidas y acciones de recuperación económica, qué implica la obra pública, que incluye también la inversión en transporte, que incluye también la inversión en hábitat y vivienda, en barrios populares. ¿Cuánto tiempo dedicó a hablar de mercado interno, del aumento de las exportaciones, de las medidas para agregar valor a las exportaciones? ¿Y cuánto tiempo dedicó a hablar de los únicos títulos que están en los grandes medios de comunicación? Sí. Ahora, lo que nosotros sabemos es que, tal como decís, los medios de comunicación de este tipo tienen esta orientación sistemática, que es la misma que tenían cuando Cristina fue electa presidenta de la Nación dos veces y que es la misma que tenían cuando Alberto Fernández fue electo presidente de la Nación. O sea, la estructura de los medios es la misma en 2011, 2019 y hoy, digamos. O incluso te diría más, está más concentrada en todo caso. Entonces, evidentemente, tal como dicen todas las ciencias sociales, los medios de comunicación tienen una enorme incidencia, pero tampoco no son monocausales. Pues si fuera, si los medios de comunicación definieran quién es presidente, te aseguro que el presidente de la Nación no es Alberto Fernández y no hubiera sido Cristina Fernández de Kirchner.
Claro, hubiera seguido siendo Macri, ¿no? Grimson, ¿qué tal? Agustín Olavarría Reír lo saluda. Quería preguntarle, volver unos pasitos para atrás respecto de cuando señalaba que lo que hay que hacer es ampliar la base de sustentación política para evitar derrotas electorales y evitar retrocesos en lo social y lo político. Y en el tablero en el que está jugando la política argentina, a uno se le hace complicado, por lo menos a mí se me hace complicado ver hacia dónde puede ampliar Alberto Fernández su base de sustentación en lo político concretamente, o usted se refiere a la sociedad.
No, en lo político duro, bueno, digamos, en algunos casos cuando se aprueban leyes en el Congreso de la Nación y en diputados es porque algún sector que no pertenece al Frente de Todos vota, porque el Frente de Todos no tiene mayoría en diputados, ¿sí? Entonces eso, pero son acuerdos en función de leyes. Claro. Eso sucedió durante todos los gobiernos de Cristina, o sea, la ley de nacionalización de YPF no la vota solamente en ese momento el Frente para la Victoria, la ley de medios tampoco la votó solamente el Frente para la Victoria. No, eso es muy común, digamos, y es necesario y es muy sano al proceso democrático que haya debate en el Parlamento y haya acuerdos que trasciendan a los bloques. Ahora, en términos sociales, no se trata de ampliar la base de sustentación electoral, ¿no?, sino la base de sustentación de un proceso de la construcción de un país, de la reconstrucción de una Argentina democrática, inclusiva, productiva, pujante, igualitaria, justa. ¿Por qué? Porque, digamos, puede haber mucha gente que no esté de acuerdo con el Frente de Todos, pero que también se dé cuenta y asuma la experiencia histórica que acabamos de tener ahora, que es que la especulación financiera, los modelos de especulación financiera nos llevan a catástrofes sociales que amplían la exclusión, la desigualdad, la pobreza. Y bueno, a vos quizá a una persona no le gusta tal opción electoral, pero está de acuerdo con eso, y eso tiene un valor en sí mismo. Entonces, en términos sociales, yo estoy convencido de que el 41%, el 40% que obtuvo Macri en 2019 no es un 40% por la especulación financiera, es un 40% que en muchos casos es en contra de las estigmatizaciones que ya habían hecho los medios de comunicación previamente, etcétera. No es a favor del programa de Macri, porque realmente en ese sentido hay un rechazo muy profundo que se nota mucho incluso en las encuestas que se hacen, porque Macri tiene una imagen muy mala, porque está muy fresca la memoria de los resultados de su gestión económica. Y además, porque, y eso nos vuelve a conectar con lo que dijo el presidente ayer, hay algo realmente sorprendente. Llevamos más de un año y medio de estar sufriendo, después de su gobierno, consecuencias muy graves de esas acciones, y hasta hoy no hemos escuchado un solo dirigente opositor haciendo una reflexión autocrítica de por qué diciendo que era el mejor equipo de los últimos 50 años, que iban a los brotes verdes, que era el segundo semestre, y qué sé yo, terminaron hundiendo al país y dejando una deuda calamitosa y aumentando la pobreza un 10% cuando habían dicho que iban a hacer a eliminar la pobreza en la Argentina.
Es interesante escuchar a Alejandro Grimson, antropólogo social, asesor presidencial. Alejandro, preguntarte, la base del texto, ¿también tuviste que ver en esto como asesor del presidente, que esto sale en un radio, en un diario nacional, que tuviste que ver con el discurso?
El presidente escribe siempre sus discursos, eso es así. Lo que pasa es que los discursos del 1 de marzo son discursos que tienen un proceso de complejidad, de construcción, porque... digamos, y esto no tiene que ver con un gobierno en general, incluso alguna vez que he hablado con personas que han trabajado en eso, en gobiernos previos, hay una... La costumbre institucional es la siguiente: la Secretaría General de la Presidencia le pide a los 22 ministerios en este caso y a los organismos descentralizados que envíen el informe de lo actuado y el plan de acción para el año siguiente, y alguna persona genera síntesis de eso, por eso pueden ser cientos, son cientos y cientos de páginas. Entonces hay que generar síntesis, hay que ir jerarquizando, hay que unir temas que son transversales a ministerios, porque un gobierno no es una suma de ministerios, ¿no es cierto?, sino que es una articulación mayor pensada por el presidente. Y entonces hay todo un proceso de trabajo que lleva muchas, muchas semanas, porque bueno, también uno pide más informaciones, más precisión, etcétera. Entonces, en ese proceso yo sí estuve involucrado y trabajando con el presidente. Obviamente que todo el discurso es la síntesis política que produce el presidente a partir de su visión del futuro de la Argentina, su visión del pasado y de todas las informaciones que recoge, que bueno, obviamente, yo te digo, si... Es infinita y además es muy impactante la información sobre 2020 y sobre 2021, porque yo creo que hay cosas que se hicieron en 2020 que no las sabía ni siquiera todo el gobierno nacional, digamos. Tal cual. Se hicieron tantas cosas y se comunicaron, digamos, o se incomunicaron tantas cosas que yo creo que era importante que el presidente se pudiera tomar tiempo como se tomó para por lo menos resaltar las más destacadas.
Me la dejas picando, Ale Grimson, y te la tengo que hacer. La comunicación presidencial muchas veces tiene algunas deficiencias. ¿Qué opinás? ¿Cómo están pensando una mejor comunicación presidencial a partir de ahora en este 2021?
Sí, hay distintas opiniones, distintos análisis. Yo creo que sí, que hay que aportar a mejorar todo lo que haya que mejorar. Creo que la vocación la marcó un poco el presidente ayer, digamos. Tenemos que estar abiertos siempre a las críticas constructivas, ver dónde están los problemas, corregirlos, y creo que hay mucha gente que trabaja muy, muy bien y que también podemos trabajar y pensar y construir para mejorar eso.
Muchísimas gracias, Alejandro Grimson, por esta entrevista. Estuvimos hablando de todo, de cómo ve al país y de lo que significó el discurso del presidente y de los desafíos de este 2021 y de los medios de comunicación y de la grieta y de todo. Así que te agradezco un montón, Alejandro.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Era Alejandro Grimson, antropólogo social, investigador del CONICET, autor del libro ¿Qué es el peronismo? Y asesor del presidente de la Nación, Alberto Fernández.